La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura Lechera. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo que, aparte de las economías regionales, y hoy lo vamos a profundizar más, aparte de hablar a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, aparte de una de sus economías regionales, como es la lechería, tenemos el objetivo de educar en lechería, de comunicar en lechería. Educar desde el punto de vista no de educadores, sino de dar nuestros criterios, de dar nuestros puntos de vista, de que salgan al aire referentes que hacen a la cultura lechera, que salgan al aire quienes son docentes de la misma. Por eso que para mí es un proceso de educación, porque yo paso a ser todos los viernes, a partir de las 16, paso a ser un aprendiz al respecto. Paso a ser una alumna. Y eso me da la posibilidad, mi co-conductor y los invitados e invitadas de lujo que tenemos en este programa. Por eso que siempre te vamos a decir que tenemos el placer de realizar este programa por todas las economías regionales que a veces no tienen la palabra. Siempre tienen voto, pero no siempre tienen voz. Y esto es algo fantástico, poder hacerlo a través de la radio. Y hoy, más aún, vamos a profundizar en esta cultura, en esta educación, en esta vida, en esta transformación que tiene que ver con la lechería. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura Lechera. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y ya con su mirada atenta para que no lo enganche, ya con su mirada penetrante para ingresar en el éter. Estamos diciendo que con ese toque mágico... Bien, Agustín Romero, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, estamos. Si tenés iPhone, estamos. Nosotros nos hacemos presentes, haciendo conjuntamente con mi productor, Matías Luque, una cultura de radio, porque entre nosotros, entre nosotras, somos radio. La temperatura en estos momentos, para decirte que estamos en vivo, es de 31 grados 4. La sensación térmica es exactamente igual, 31 grados 4. El Servicio Meteorológico Nacional, hoy ya superamos al Servicio Meteorológico Nacional, porque teníamos previsto una temperatura de 31 grados de máxima, así que la hemos superado. En un determinado momento estábamos con 34 grados de sensación térmica, y ampliamente también superando lo que tiene que ver con la temperatura del día de la fecha. Por la tarde-noche hay pronosticadas lluvias. Por consiguiente, puede haber chaparrones y tormentas aisladas durante la tarde. Ayer también se había dicho y no acontecieron. Vamos a decir para el sábado, mis amores, se vienen días en los cuales en marzo se puede decir que aquellos que decidieron tomarse vacaciones disfruten de las mismas. Mínima el sábado de 22 grados, máxima de 33, solo probabilidad de chaparrones. Luego tenemos domingo, mínima de 18, máxima de 31, con los chaparrones que pueden acontecer el día sábado. Si no están presentes, va a haber un mínimo cambio de viento también, y eso va a habilitar a que la mínima sea de 18, valga el juego de palabras. Mínima de 18, máxima de 31. El día lunes, mínima de 20, máxima de 33. El día martes, mínima de 24, máxima de 33. Y el miércoles, ya iniciando marzo, mínima de 25, máxima de 34. El jueves, mínima de 25, máxima de 34. Y se esperan temperaturas durante toda la semana que van a estar en mínimas que estarían en los 24, 25 grados y máximas que estarían en los 34, 35 grados. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, a mi co-conductor primeramente. Siempre tengo el placer de darle la bienvenida a partir, exactamente, a partir de las 16 horas a Miel en este momento. Yo siempre les digo que tengo Reyes Magos todo el año a través de él. A mí me llegan los Reyes Magos todos los viernes del año. Estamos hablando de que él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de Caprolec, Cámara de Productores de Leche de Córdoba. Y vamos a decir que también fue director de Lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno peronista nacional y popular, defendiendo las economías regionales. Estamos con Juan Melchor Trocero. Hola, Juanchi, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra. Un gusto escucharte.
Un placer tenerte, Juanchi. ¿Cómo estás? ¿Cómo está en Córdoba la temperatura?
La temperatura está alrededor de los 30 y pico de grados. En este momento se ha nublado como para querer llover de nuevo, por suerte, porque estuvo lloviendo anteayer en gran parte de la provincia.
Sí.
Nos hace mucha falta. Y unas lluvias con cierta abundancia en muchas partes.
Así. Exacto. Que, con cierta abundancia y con cierta persistencia, ¿no?
Exactamente, así que no viene mal que llueva otro poco, ¿no?
Bien, aparentemente puede haber chaparrones, seguramente mañana podría haber chaparrones y hoy también, así que veremos qué es lo que acontece, Juanchi. Ya está.
En este momento el cielo se ha puesto como para ponerse a llorar.
Uy, metafórico está, qué bien, muy bien. Mi querido Juan Melchor Trocero, le digo algo, ya está nuestro invitado hoy, desde el vamos lo tenemos, desde el inicio, así te digo. Y llega el momento de nuestro invitado de lujo, tenemos el placer de contar con él en este programa. Él es veterinario, asesor en producción lechera, tiene una extensa trayectoria como docente universitario, investigador, consultor de la industria y ha participado en numerosas comisiones y organizaciones. Chapó para el maestro. Con él sí vamos a hacer docencia en el día de la fecha. Estamos hablando de Pablo Bergoncelli. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo vas? Muchas gracias por haberme invitado al programa. Para mí es un placer estar con ustedes y estar con todos los oyentes de esa amplia red que seguramente ustedes tienen.
Gracias, muchas gracias. Pablo, ahora te va a dar la bienvenida también Juanchi. Juanchi.
Sí. Hola, doctor Bergoncelli. Un gusto tenerte en el programa, amigo. Así que vos sabés que nuestro programa se llama Cultura Lechera y qué mejor que alguien, un tipo como vos, imbuido del tema de profesional y conocedor de todo esto, para que le podamos contar a la audiencia, fundamentalmente a la audiencia urbana, todo lo que implica el tema de la lechería, pero extensivo a todas las economías regionales, que vos perfectamente lo conoces y has trabajado un montón en estos temas. Para mí es un, que te reconozco como un tipo importante en ese aspecto, es un placer tenerte y aparte un amigo, ¿no?
Bien. Pablo, con toda esta presentación, me encantaría que te presentes vos. ¿Quién es Pablo Bergoncelli por Pablo Bergoncelli? Contanos.
Bueno, como primera, disculpame antes, Alejandra.
Sí.
Sí. La verdad es que tantos años, ¿no? Tantos años de charla, de discusión, Así que de intercambiar ideas, de tener caminos comunes, de haber participado en varias cuestiones juntos, desde ópticas distintas, obviamente, y ahora voy conmigo. Yo soy porteño, viví 24 años en Buenos Aires, sí. Me formé ahí, no solo como veterinario, sino como maestro normal, en el querido Mariano Acosta, y... Luego, en el 76, todos conocíamos que había que emigrar de Buenos Aires. Vine a vivir a Bolívar, provincia de Buenos Aires, así que ahora soy bonaerense por adopción.
Bien.
Hace casi 40 años que vivo en esta localidad y ahí desarrollé mi actividad profesional, desde ahí en muchísimos lugares, y eso me llevó a formar parte del staff. Me invitaron de la Universidad Nacional del Centro en Tandil. Uh-huh. Y llegué ahí como para director de departamento. Tuve el orgullo de trabajar con excelentes docentes que me enseñaron un montón, me hicieron ver la vida de la ciencia, las falencias que yo tenía.
¿Quiénes fueron tus grandes maestros en relación a esto, Pablo?
Todos, medios desconocidos: Alejandro Sorazzi, Roberto Rubio, todavía ellos están en la facultad, Eduardo Ponza, Marcelo Ava, que hoy es el rector de la Universidad Nacional del Centro, todos más jóvenes que yo, un par de años, y ellos me enseñaron. Y formé parte de un equipo político-institucional. Durante 16 años fui el secretario de vinculación de la Facultad de Veterinaria de Tandil, en aquellos momentos difíciles del que iniciamos nosotros, 2001-2002,
sí,
donde tuvimos que abrir la facultad porque estábamos escasos de recursos, así que sus dos decanos nos permitieron construir y generar vínculos muy interesantes entre la facultad y el medio. No olviden que la cuenca Marisierra es una de las cuencas más importantes del ámbito bonaerense en la producción de leche, así que bueno, ahí. Y paralelamente siempre seguí trabajando como asesor, como veterinario privado, y aún lo sigo haciendo como asesor, no ya tanto como veterinario, pero sí como asesor ya.
Bien, ahora nos vamos a adentrar al tema de la lechería y de las economías regionales, pero hablando un poquito de vos, Pablo, me gustaría saber cómo elegiste la carrera. ¿Por qué dijiste? Porque la verdad que sos un hombre que nos representa a todos, en definitiva. He leído tus currículums, he escuchado en muchos medios donde has estado presente, y la verdad que sos un referente en lo que es ser veterinario, porque es el concepto, ser veterinario. ¿Cómo nace en vos esta vocación?
Ah, es así, mira. Yo terminé el colegio normal nacional y tenía 17 años y empecé a trabajar como maestro en Buenos Aires. La verdad es que no tenía ninguna vinculación ni vocación para nada, y convinimos que, no sé, salió a ir a hacer el curso de ingreso de agronomía, y en el curso de ingreso de agronomía tuve un gran maestro, Mario Leves Marocena, uno de los más importantes, sí, nutricionistas de Argentina, sí. Y Mario era profesor de biología, y charlábamos en los entretiempos o en los descansos, en los recreos, y él me fue metiendo el tema de la veterinaria. Después, cuando empezó mi carrera, mi objetivo era ser investigador y docente, porque obviamente el alma docente que nos dejó el Mariano Acosta,
claro,
la llevamos adentro todos. Cinco años fabulosos donde nos formaron como docentes.
Y contame un poquito qué representó el Mariano Acosta.
Para mí representó la formación docente. Bien. Y con excelentes profesores, algunos obviamente todos ya están, pero y gran grupo de compañeros.
Bien.
Nos seguimos teniendo, aún voy a Buenos Aires una o dos veces por año para charlar con ellos y estar, ¿no?
Bien.
Y que después porque participamos en los movimientos estudiantiles de Facultad de Veterinaria,
sí.
aquella creación de la Facultad de Veterinaria. Uh-huh. Yo trabajaba en este momento, así que no era de los más activos, no fui parte de las personas que hicieron la famosa huelga de hambre veterinaria, ni mucho menos, porque creo que tomábamos el rectorado y me escapaba por la ventana para ir a dar clase al colegio.
Qué linda tu pasión docente, por favor.
Y bueno, en aquel momento entré en el INTA, después en la etapa final de la facultad, pero después vinieron las 3A y nos echaron, nos sacaron. Y bueno, decidí que tenía la formación, que el veterinario tenía que trabajar al servicio del pueblo, teníamos ese formato, muchos de nosotros, y entonces me generaron un contacto en Bolívar y arrancó 5 o 6 meses antes de recibirme la posibilidad de trabajar en lechería, y empecé a estudiar, a formarme, a trabajar en acierto y error.
¿Y por qué lechería en ese caso, Pablo?
Porque apareció la posibilidad de trabajar en...
Bien.
Básicamente porque apareció, y en algún momento, como dije, había que salir de Buenos Aires y había que trabajar en algo, porque era la familia no podía mantener.
Claro.
Soy el del medio, de dos hermanos profesionales. Uh-huh. También con un padre que era empleado de correo. Uh-huh. Así que vine a Bolívar.
¿Te emociona, papá?
Sí. Uh-huh. Sí, porque no pudo ver todo lo que fui.
¿Te puedo decir algo, Pablo? Con todo respeto.
Sí.
Él te está viendo. Está bien, no lo tenés presencialmente, y sé que es difícil cuando uno no lo tiene presencialmente, pero verdaderamente resulta muy aliviador saber que te están viendo, por lo menos cuando hemos perdido seres queridos y no han llegado a ver la transformación que hemos logrado en la vida. Resulta muy bueno cuando te das cuenta que te está viendo, y que no te quepa la menor duda que te está viendo. Y seguramente te debe o te debió haber dado algunas señales al respecto. Y si no, ponete a ver después de esta entrevista, que vas a ver que alguna señal te va a dejar. Así que un cariño muy grande y un abrazo volador, como me gusta decirlo a mí, en este caso a tu papá. Y ahora sí, continuamos, contame.
Continuamos. Y empecé a trabajar en Bolívar. Tuve la suerte de que un productor creyó en la inexperiencia mía, pero en las ganas, creo que lo convencí. Y ahí empezamos a trabajar. Me acuerdo que iba en colectivo, había un colectivo que hacía Bolívar Carlos Casares por un camino de tierra, y como todavía no me podía comprar un vehículo
discúlpame, ¿vos hacías Bolívar Carlos Casares?
Sí, en la zona de Miramar, que así se llama, que era el núcleo de la lechería, estaba a 30 kilómetros, estaba a 30 kilómetros de Bolívar, sí.
Vos hablás de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, yo soy nacida en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Yo soy de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, de la ciudad del Toro Mouras. Cuando ingresás a Carlos Casares te encontrás el automóvil el emblema de Chevrolet, como lo fue el Toro Mouras. Así que mirá, el destino nos está uniendo.
Tengo un reportaje a usted, Piaget.
No, está bien, pero es fantástico. Mirá, Bolívar Carlos Casares, extraordinario. Mirá, buscabas una señal, acá la tenés. Mi querido Pablo, te quiero preguntar, ¿qué fue lo primero, para ya adentrarnos en el tema más específico, qué fue lo primero que aprendiste en lechería, y también qué posta hoy le dejas a quienes son tus alumnos en esta materia?
Lo primero, que yo venía como todo universitario formateado con el tema de mastitis. Creo que en mi último en mis últimos cursos los tomé todos, y después obviamente me di cuenta que no era el momento de los especialistas. En aquel momento, estoy hablando del año 77, 78, 80, sino era el momento de los generalistas, así que no le hacíamos retanca nada, y aprendí mucho. En aquel momento empezaron los grupos técnicos de la Serenísima, y aprendí mucho de ellos e intercambiamos mucho. Así que lo primero que aprendí, y es lo que después hice en la facultad, y ahora te voy a contar por qué,
¿sí?,
es que los veterinarios en general, no, o los profesionales, no somos los responsables de los éxitos. Los responsables de los éxitos son los trabajadores, son aquellos que inseminan, aquellos que ordeñan, aquellos que hacen parcelas, aquellos que dan silo. Nosotros, en última instancia, solo podemos mejorar su trabajo en base a pequeñas correcciones. Ordeñar en mí quedó muy lejos cuando arranqué a ordeñar.
Claro.
Obviamente.
Pensar, Pablo, que uno lo dice, y es todo un aprendizaje. El ordeñar es toda una cultura, por eso que nosotros decimos cultura lechera, nosotros denominamos cultura lechera. Desde ese momento ya inicia la educación y la cultura, ¿no es así?
Sí, durante muchos años en docencia formé parte del departamento de producción en el área de lechería. Pero después, a poco andar, me di cuenta que el conocimiento está en todos lados. Y yo no voy a inventar nada, ni quiero inventar nada, ni me la creo. El conocimiento está en internet, el conocimiento está en la capacidad de búsqueda y de ganas que tenga la luz. Pero lo que no está, y fui a la cátedra de Sociología y Extensión a trabajar con un gran amigo, El Hoyo, que era biólogo. Uh-huh. Y porque creía que había que trabajar sobre los chicos en su mente y en enseñarles que ellos no trabajan con los animales. Los animales son un instrumento para trabajar en equipo con la gente, y ese era mi concepto, y para eso se tenían que preparar desde el conocimiento de las prácticas grupales, de las posibilidades y todas las cosas, pero también prepararse desde el punto de vista personal. Aquel que no entendiera o que tenía problemas en el diálogo,
qué bien,
personas, debía modificar su actitud, aún concurriendo y haciéndose asesorar por psicólogos, para que los llevaran a vencer trabas o cosas que nosotros no podíamos hacer, ¿no?
Qué bien, qué bien, qué docente que sos, qué pasional, qué entrega que tenés, qué empatía. Es fantástico. Juanchi, lo acaparé un poquito al inicio, ahora continuamos. Juanchi, ¿qué te gustaría preguntarle y iniciar esta mesa de diálogo con Pablo, que es un encanto realmente de persona y profesional?
Bueno, la verdad es que como yo lo conozco a Pablo y le ha preguntado de todo y lo ha hecho hablar de todo su vida, yo tendría muchas más cosas que te podría contar, porque somos de la misma generación con Pablo.
Y ¡ay, qué jóvenes! Después te paso el CBU, Pablo.
Son unos pibes.
Bueno, sí, Juan.
Debemos tener un año de diferencia. Tiró un hilito de la...
Sí, sí.
Tuvo que ir en el 76, todas esas cosas que hemos vivido y que después lo vivimos, terminamos viviéndola en el interior. Vos sabés que yo soy del interior también, y Pablo dijo algo muy, muy real, ¿no? O sea, nadie es responsable de los éxitos, todos hacemos un poco. Entonces todos los que tenemos alguna idea de trabajar por la comunidad en su conjunto, por los compatriotas que están en los pueblos más recónditos, entonces tenemos que saber que hay que defender ciertas actividades. O sea, que si no, los grandes, vos sabés, y lo hemos hablado un montón de veces en este programa, se defienden solos.
Sí.
Hay un montón de sectores que es necesario, que donde el Estado tiene que llegar, donde la educación tiene que llegar a través del Estado, donde hay un montón de cosas que tienen que llegar desde otra manera. Y tiene que haber alguien que se dedique a eso, ¿no? Y que esté convencido de poder dialogar, como decía Pablo, para hacer estas cosas.
Sí, en definitiva, que ame lo que hace.
Claro, exactamente. Bueno, entonces, claro que han quedado cosas que yo podríamos hablar con Pablo, qué cosas que quedan, siempre nos han quedado cosas pendientes ahora que estamos un poco retirados del tema, porque los dos estamos, Pablo, un poco más retirado de la cuestión, pero no retirado de la inquietud que uno ha tenido siempre, ¿no? Yo te veo a vos, te escucho y sé que eso, o sea, es una sarna con gusto no pica, entonces...
Sí, si está intacto.
Claro,
sigan tomando algo.
Sí, entonces yo creo que nos ha quedado una cosa en común por ahí que te voy a preguntar. Esto va como pregunta de por qué no pudimos, por qué no tenemos genética marca argentina en nuestro país.
Mira, ya dijo, como diciendo, qué pregunta.
No, te le aclaro a Alejandra, porque en algo que yo lo vi, que Pablo con Nacho, Arreda con otra gente de la Universidad de Tandil,
sí.
O sea que tenían le pusieron un énfasis para crear todo esto, pero con la calidad de vaca, con la calidad genética que tenemos en el país, no podemos tener una genética marca país, tenemos que importar,
sí.
Todo, ¿entendés?
Sí, así es, sí.
Una pregunta a él como un estudioso del tema, ¿qué pasó que no lo pudimos, no que no lo podemos tener, no?
Querido Pablo.
Juanchi, yo este tema lo hablé con Arturo Videla, el actual subsecretario.
Sí.
Lo hablé hace 6 meses. Habría que explicar con detalle el conflicto de intereses. Y esto, yo tuve la suerte, y no lo dije cuando me presenté, 2 años de trabajar para el SENASA, en la época, en el momento que estaba explotado con Tosa, con el director que es Cané Bernardo, que somos amigos desde ese momento, y lo conocí a Bullaire.
Sí.
Que en aquel momento él era el presidente de la Fundación de Formosa. Y cuando él fue ministro, que nosotros habíamos construido el famoso PROAR, que era el programa argentino de prueba de toros, con la anuencia, con la gran intervención que hizo Videla y sus asesores, entre ellos Juanchi, teníamos un programa en la universidad que habíamos creado, y lo fuimos convirtiendo, lo fuimos adaptando, lo fuimos ayornando, y se puso en marcha. Y la realidad que eran 50.000 dosis, creo, de semen de genética nacional. Pero hay que entender que los genes no tienen bandera. No estamos...
¡Qué bien!
Porque los genes no tienen bandera. Los genes buenos de las vacas, de que van a transmitir las mejores vacas, son los mismos. Lo que hay es una interacción, y voy a hacer, esta es la única conjetura técnica, entre el ambiente y el gen, que permite la expresión. Entonces, nosotros mapeamos toritos que estaban, hicimos las pruebas genómicas, que estaban en la Argentina, con diferentes resultados, no altísimos en GTPI, que así se llaman, y muy pobres, y empezamos a distribuirlos en los diferentes productores con diferente cantidad de vacas, diferentes, teníamos una organización, todo hecho eso con el apoyo del ministerio, con el apoyo del ministro, ¿no? Que estuvimos con él varias veces y trabajábamos en forma conjunta, y eso marchaba. Cuando vinieron las autoridades del 2015, el subsecretario de lechería decidió que no iba a continuar. Fuimos a un par de reuniones y nos dimos cuenta, por lo menos yo, que ya no estaba a esa altura de mi vida en aquel momento de dejarme bardear, porque ya sabía que no iba a continuar. Así que todo eso que hicimos, Juanchi, que hubiera sido hoy maravilloso, porque hoy sí tiene que seguir la importación, obviamente, porque cierto material genético viene como semen o con embriones, pero hoy habría disponible como lo hay en el mercado, semen, pero no como una como una prueba del nacional de semen, y hubiéramos podido dar trabajo, que es tan importante, haber desarrollado la industria de la generación de pajuelas en todos los centros nacionales o importados, no importa, pero trabajo genuino para los que están en Argentina.
Bien. Pablo, vos sabés que me encantó cuando dijiste el semen no tiene bandera. ¿Y sabés por qué? Porque me resultó muy metafórico de que no tiene bandera política. Entonces, hay cosas al respecto también que no salen por ese motivo, porque tristemente, si tuvieran una bandería, a veces algunas cuestiones saldrían, o si no, igual hay que tener cuidado, porque lo que hizo uno llega el otro y destruye lo del anterior. También, tampoco hay una continuidad. Pero es verdad, no tienen bandera. Tristemente, no tienen bandera.
Juanchi. Ale. Sí, Pablo, mira, Pablo, vos sabés que yo conozco perfectamente toda la historia, vos sabés cuánto le pusimos todo, yo sabés que le puse un montón de ganas y énfasis para lograr esto, incluso con disputas internas y externas, vos sabés, pero es muy importante. Yo te dije hace un rato, o sea, tratamos de informarle o contarle, más que informarle, contarle a la escucha urbano cómo son las cuestiones del campo. Y es importante lo que vos estás diciendo, porque cuando hacemos algo, y este tema ya lo hablamos, pues yo lo introduje una vez, justo para el aniversario de cuando habíamos firmado en Tandil el PROAR, el programa de toros, de la prueba de toros, ¿no? Y justo fue un viernes que teníamos programa. Y yo lo mencioné en ese momento, lamentándome de que no tuviera funcionamiento, que lo hubiera dado de baja, precisamente por todo lo que vos decís, Pablo, por todo el trabajo que daba, por todo el trabajo que podría estar dando y todo eso. Pero lo importante que vos con el conocimiento tuyo, con el conocimiento científico de que tenés vos, que se lo diga, que se lo contemos al escucha urbano, para que sepan cómo viene la cosa, y que uno le pone un montón de ganas y por ahí, por algunos intereses espurios, le podría decir yo, no se pueden implementar, ¿no? Así que esperemos. Yo también lo he hablado con Videla, yo le digo Jorge, vos le decías Arturo.
Sí, es Jorge Arturo Videla, vamos a decirlo, porque es la misma persona.
Sí, ya sabe, Pablo. Pablo conoce toda la historia y conoce la historia de por qué está la subsecretaría, tuvo la subsecretaría de lechería en funcionamiento en alguna oportunidad y después ni siquiera, ahora es una dirección.
Sí.
Pero lo hemos conversado para ver de la posibilidad de restablecerlo, de volverlo a implementar, y bueno, está ahí. Vos sabés que las decisiones, después, aparte de la cuestión técnica, falta la decisión política, ¿no? Y creo que hoy no está dado para que haya una decisión política de ese tipo. Que esperemos que después de fin de año, después del próximo 10 de diciembre, la podamos volver a implementar.
Bien.
Primero, yo no soy científico, Juanchi, muchas gracias. La persona que trabaja, yo soy un, si vos querés, un difusor de ideas, un extensionista de algo, sin formación, si vos querés. Creo que en este aspecto el científico, la persona, después todo el grupo de Tandil, encabezado por Daniel Sanova, por Edgardo Rodríguez, un estadístico maravilloso, y por Cecilia Andere, ellos fueron las tres personas que fueron capaces de desarrollar las primeras evaluaciones genéticas argentinas. Para que tengan una idea, la hacíamos a contraturno en una supercomputadora que nos prestaba el Instituto de Madrid, el INEA de Madrid, para hacer las primeras evaluaciones genéticas argentinas. Yo, los convenios los hice yo, charlamos con ellos y todo, los hice yo, no, los hizo la Facultad de Veterinaria, yo fui solo un vector, y la primera evaluación creo que duraba, la hacíamos, duraba un montón de horas en las computadoras. Hoy se hace cada 60 días en una evaluación que se hace en el mundo. Pero bueno, yo lo llamo conflicto de intereses. Uno puede ser, cometer un ilícito en forma directa, llevarse lo que no es de él, pero también uno puede manejar conflicto de intereses cuando está en el Estado y las cosas que se están pergreñando el Estado y están creciendo el Estado le pueden tapar o opacar su negocio privado.
Bien.
Eso yo tengo un conflicto de interés.
Bien, clarísimo.
También, desde mi punto de vista, es inmoral.
Muy bien. Pablo, ¿cuáles fueron para vos los hitos más importantes que se han logrado? Vamos ahora con los logros en materia investigativa, en lo que estabas hablando recientemente.
Bueno, a ver, los logros fue, en el caso de la genética, tener la posibilidad de haber formado gente, que también se perdió, que la gente se va,
sí.
Y formar un técnico vale muchísima plata, el Estado le cuesta, no sé si le cuesta, pero sí, si lo ponemos como gasto, para mí no es un gasto, el Estado invierte muchísima plata en formar profesionales en el área de genética, que es muy común, y se van, así que la haber tenido varios años de evaluación nacional solo para comprobar que la distribución de semen hecha sobre los rodeos seguía cierto para Torón Internacional, o para comprobar eso que era tan importante en aquel momento que discutíamos. Hay muchísima formación en la Argentina en personas muy buenas que se formaban en el exterior en reproducción, y voy a nombrar, qué sé yo, a Luzbel de la Sota y a Julián Bartolomé. Hay muchísima formación también en profesionales en nutrición, en la alimentación, y ahora digo, desde que trabajo en robot, desde el año 2018, que tuve la suerte de formar parte del primer proyecto pastoril después de los compañeros del INTA, ellos trabajaban en un robot y nosotros empezamos a trabajar en seis.
Sí.
Hay muchísimas cosas que aprender y revisar de la muchísima información que se genera tanto con los sistemas robóticos con los sistemas fijos en las bajadas, toda la información que se genera desde el control lechero diario, desde los tiempos de ordeñe, las velocidades, la inteligencia artificial puesta en eso. Me parece que, como hablaba con el decano de la facultad antes de ir en diciembre de este año terminar, que tiene que cambiar inclusive el perfil de la enseñanza del veterinario. El veterinario tiene que ser hoy más un clínico, un tipo que interprete pantallas, que crea en los detectores de salud automáticos que hay en los sistemas electrónicos y que se prepare para poder atender a los animales en forma individual.
Bien.
Se acabó el cuchillo para hacer necropsia. Ahora viene el estetoscopio, el termómetro, las pruebas sanguíneas para resolver ahí ahora la problemática de la vida.
Qué interesante. Juanchi. Quédate tranquilo que a veces hay problema con el muteo, Pablo. No te hagas ningún problema porque activamos y desactivamos.
Ahora sí.
Vamos, Juanchi.
No estoy muy ducho en esto, Pablo.
No, pero lo estás aprendiendo, que eso es importante.
Bueno. Pablo, una pregunta cortita. ¿Tenemos nuestros profesionales tan capacitados tenemos la capacidad profesional para llevar adelante un programa de genética en el país?
Mirá, vos sabés que antes que me llamaran ustedes, ese día yo estuve en Tandil con Daniel Casanova, que yo trabajo en un emprendimiento de búfalos lecheros aquí en Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, y estábamos queriendo hacer el genoma, le había llevado unos pelos y todas esas cosas, y siempre es como los viudos, viste, siempre uno habla del pasado. Yo creo que habría que hacer un nuevo análisis de los currículos de las personas que estén interesados en trabajar en lechería. Indudablemente el INTA debe tener, indudablemente la facultad de veterinaria tiene. En aquel momento también los grupos, viste, de investigación a veces no son solidarios, y habíamos logrado con la intervención de ustedes abrirlo a otros centros de investigación, ¿no? Y qué sé yo, habría que probarlo, no lo sé. Y seguramente también la Universidad de Misiones produce genetistas. Nunca se logró que esos genetistas de que producen Misiones, siempre estamos hablando de universidades nacionales,
sí, sí,
es otro capítulo, ¿no?, la educación pública. No sé, Juanchi, la verdad es que es como el viejo anhelo, ¿no? Volver al futuro 2, no lo sé, habría que planteárselo muy bien.
¿Y cómo ves la educación y a los educadores al respecto, a los docentes, Pablo? En el sentido inverso, te pregunto.
Uy, uy, uy. Complicado. Complicado. Porque, a ver, cuando hay... Yo conozco algunas cosas de educación primaria porque veo y me ocupo y pregunto en la familia tambera, cuando van a los colegios rurales, que cuando se levanta un tambo detrás de eso, un tambo grande, un tambo chico, se va al colegio, se cierra, un horror. Y yo creo que ahí estamos hablando de maestras multigrado, ¿no?
Sí.
A veces hay deficiencias porque la casa no puede ayudar. La pandemia, por ejemplo, a mí me mostró que había tamberas, ordeñadoras, ordeñadores que me preguntaban a mí sobre papeles o cosas que recibían sus hijos para estudiar. Recuerdo una tambera que lloraba diciendo: yo no le puedo enseñar, yo soy una burra. Digo: no, vos sos una burra, vos no tuviste posibilidades o no las viste, qué sé yo, dale, vamos. Y hacíamos al leer a sus chicos y todas esas cosas, ¿no? Siempre hay un rato, más allá de un tacto, una recorrida por el campo. La verdad que creo que la educación en la Argentina se ha deteriorado. Y espero que aún en las universidades nacionales, cuando vos producís el producto final, no sea así. Yo sé que Tandil, porque tengo la suerte de haber trabajado políticamente, sí, con la conducción actual, no ha aflojado. Pero sí se han perdido con la pandemia muchísimos alumnos. Se han ido, la situación virtual muchos no la pudieron hacer y hoy se encuentran tratando de recuperar. Y el 2022 fue un año de pocos alumnos terminales en las carreras. Aquellas facultades que exigen y que tienen correlativas con Tandil dejan chicos esperando para completar sus estudios. Y no me gustaría caer en ese tema de viejo que dice: todo tiempo pasado fue mejor, ¿no?
Bien.
Como las coplas de Manrique.
Clarísimo.
No me gustaría, pero lo que yo veo en los últimos alumnos que tuve como tutor de la facultad, como formador directo, sí, fueron iguales a los primeros, y estamos hablando de 15 años de diferencia.
Clarísimo. Pablo, a lo largo de tu historia, ¿cuáles han sido los mejores gobiernos en pos de las políticas de las cuales estamos hablando?
Qué pregunta, ¿eh?
¿Te acuerdas, Juanchi, cuando discutíamos la ley volando?
¿Qué te parece?
Alfonsín era en aquel momento el gobierno de Alfonsín, ¿no?
Exacto, sí, los 80.
Sí.
Pero nos podemos ir más atrás con vos, Pablo, porque conocemos, vos podés responder también, porque vos ya en el 73 ya votaste.
Sí, sí, está bien, sí.
Debe ser el primer año que votamos, que pudimos votar.
Sí, mi primera elección fue en Buenos Aires, el senador, tengo con mi viejo. A ver, parece que lo estoy nombrando mucho, mi viejo, hoy, ¿no?
se hace presente.
Sí, yo indudablemente debo decir que Videla y su gente, y en eso estás vos y alguno más que trabajaban con ustedes, Judica Garnero, no quiero dejar a nadie, el que era el director de lechería, lo que hicieron en el pago por calidad de leche, que era necesario igualar la leche es para todos iguales y se debería pagar para todos iguales, como te he visto defender a vos durante muchísimo tiempo. Eso fue trascendente, eso fue un antes y un después. Más allá los laboratorios que se impulsaron en aquel momento, cuando me tocó a mí conducir la Comisión Nacional de Control Lechero, lo que hizo Chavaza con su Alecol y todas esas cuestiones, me parece que por esos años creció y se fortaleció. Y ahí
yo creo que... Me permitiste, te agrego algo a lo que vos decís, Pablo. Yo creo que todo eso se dio porque el Estado, o el gobierno en ese momento más precisamente, le dio el lugar que correspondía a la lechería, ¿no? O sea, la puso en un lugar de preponderancia y le dio los elementos para que pudiéramos hacer todas estas cosas que vos muy bien enumerás. Si no teníamos a alguien, está bien que peleamos, que discutimos, que se crearon las organizaciones específicas de productores de leche, y son las que, no solamente que protestaron, porque protestamos mucho, pero no solamente protestamos, sino que propusimos mucho, fundamentalmente. Y todo esto que vos enumerás, son todas viejas propuestas que nacieron allá por el 2000, por el 2002, con los seis puntos de San Francisco, que bueno, lamentablemente no se han podido ir implementando por esa, voy a repetir algo que dijiste vos, por ese disputa de intereses, o ese juego de intereses distinto, porque detrás de esto es un negocio y hay plata, y yo no lo niego, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el hecho de haberle dado el estatus de subsecretaría de lechería dentro de un ministerio de agricultura, bueno, hizo que se pudieran hacer cosas, y yo coincido con vos en ese aspecto, no lo podemos negar, más allá de lo que haya hecho cada uno de los personajes o las personas que tuvimos la obligación de hacerlo, en definitiva.
Pablo.
Pero también hay que ver, Juanchi, todo eso que vos decís hoy y desde hace muchos años, en forma directa o en forma directa, economía y Secretaría de Comercio y todas esas cuestiones también son las que influyen en el desarrollo y en la política lechera, con decisiones acertadas o no acertadas. Podemos escribir vos y yo muchísimo del dólar soja y cómo impactan en las economías regionales, ¿cierto?
¿Qué te parece?
Y la importancia que tiene la soja en la producción de las vacas lecheras, o sea, en la proteína pasante. Entonces, la verdad es que ahí puede haber muchísimos esfuerzos de secretarios, directores. Yo no me puedo olvidar de Juanito Linari, con Haroldo Levet, que digamos primero en la provincia de Buenos Aires, después en la Nación también, fueron los impulsores notables de muchas de estas cosas, ¿no? Pero bueno. Es la Argentina, es la que amamos, es la que decidimos vivir, y ya tenemos 70, somos yo por lo menos soy del modelo 52 y hay muchas cosas que nos llevó la vida, muchas pudimos hacer y otras tendremos expectativas que los que nos siguen la puedan realizar.
¿Cuál sería esa aposta, Pablo? ¿Cuál sería ese legado? ¿Qué te gustaría dejar para hacer?
Yo no. Lo único, lo que a mí me hace feliz es ver hoy a los jóvenes profesionales que están trabajando en aquellos lugares que últimos. Que yo estoy en mi etapa final y ellos son más capaces, más entusiastas o tan entusiastas como soy yo o como he sido para modificar las realidades de la producción, y siempre atento al trabajar al lado de los trabajadores agropecuarios.
Bien. Juanchi, la semana pasada vos me dijiste dame una semana para ver bien cómo se manejan los CBU, etcétera, etcétera. ¿Cómo le está yendo Impulso Tambero?
Mira, lo tienen que informar las provincias, pero yo creo que bastante bien, o sea, la mayoría de la gente se ha podido notar. Después, como lo dijo Pablo recién, después las cuestiones, primero pasan las cuestiones políticas, por ahí pasan por agricultura, y después las decisiones que pasan por economía van por otro carril, ¿no? O sea, desde el precio de la leche, que no lo maneja agricultura, sino que se maneja a través de Secretaría de Comercio, que depende de economía, y esto es lo mismo. Pablo lo nombró, ¿cuál es la incidencia que tiene el dólar soja sobre una actividad como la lechería, que depende el principal insumo que tiene la alimentación, ¿no? En la proteína de la soja como del el maíz? Entonces, no es tan sencillo las resoluciones y la por ahí la burocracia traba un poco las cosas y siempre hay alguien que se queja que no llega en el tiempo y forma. Pero cuando llega a lo mejor demasiado rápido, nos quejamos que está todo un despelote, que el gobierno tira la plata, esto, que lo demás. Y bueno, yo lo que pretendo como defensor de un gobierno que se ocupe de la gente y de los problemas de la gente y de las actividades fundamentalmente, como vos haces cuando me presentas, de las economías regionales, quiero que las cosas se hagan bien y que le lleguen a todos, ¿no? Lo más vivo nada más, o a los que tengan algún contacto o tengan mayor capacidad de manejo.
O sean amigos del poder.
Sí, amigos del poder siempre hay, pero no, yo quiero que las cosas se equilibren, la pregunta tuya, ¿no?
Juanchi, ¿con qué preguntas le cerrarías esta entrevista, este reportaje al gran Pablo?
No, primero al doctor Bergoncelli, porque si le digo científico se me enojo.
No, te lo dijo con una ternura.
Quise hablar de la ciencia, Pablo. No sabe que no podemos tomar algo más, ¿vale? Pero si vos me permitís, Pablo, y vos, Alejandra, ¿sí? Quiero hacer una mención a algo que es de actualidad, que es el tema de la gripe aviar, o el problema.
Sí.
La gripe aviar,
sí.
Como nombramos en varias oportunidades al SENASA, y yo soy un reconocido de todos los técnicos que trabajan en el SENASA, te puedo decir con conocimiento de causa, porque yo estoy en cerca de un humedal, que es la Laguna Mar Chiquita. Esto un poco para informarle y contarle a la gente, que se ha hecho un gran relevamiento de toda la costa de la Mar Chiquita, ¿no?
Bien.
Por suerte, ¿no? Me lo acaba de informar un delegado del SENASA de la zona, que no han encontrado ninguna ave que estuviera muerta con una mortandad por gripe aviar, ¿no?
Así bien.
Es un digamos un alivio, porque hay muchísimas aves, lo que es la Laguna de Mar Chiquita, y bueno, estamos en una
Vamos a decir algo. Yo la semana pasada en el programa con tu hijo, con Sebastián Trocero, saqué a Diana Guillén, y vos habías colocado toda a disposición, que es la presidenta del SENASA, como para lo que necesiten, justamente para la visualización que había habido de un caso de gripe aviar, entonces tenerlo en cuenta, o de influenza aviar, tenerlo en cuenta. Así que vos pusiste absolutamente toda a disposición, es más, lo agradeció también mucho Diana Guillén, que está realizando una formidable, para mí, una formidable labor en su rol como presidenta del SENASA.
Yo lo único que puse es una solidaridad, que es una cuestión normal con un tema que es muy importante.
No todo el mundo tiene sororidad. Vos no decís solidaridad, lo tuyo fue sororidad. Vinculado a esto, Pablo, vos que sos especialista, ¿cómo ves el tema influenza aviar?
Con primera medida, soy médico veterinario, no soy doctor, y eso me lo enseñaron muy bien compañeros en la Universidad del Centro. que los doctores estudian muchísimo y se esfuerzan muchísimo en sus pasantías, en sus tesis, en los doctorados, muchos en el exterior, muchos en los doctorados de las universidades nacionales,
sí,
un doctorado A, y con excelentes profesionales que lo han mantenido, como el doctor Lanús, el doctor Sorazzi,
sí,
un montón de ellos, así que es un médico veterinario. Segunda medida, yo creo que en este tema de la gripe aviar, los que, además de la doctora Guillén, deben dos ex compañeros míos en aquel momento, como Rodolfo Acerbi, el vicepresidente, o un cordobés, como ese que habla ahí detrás, como Aldo Compesíes. Esas son las personas que tienen muchísima experiencia y muchísimo trabajo e investigación y todo, como para opinarles, sáquenlos a ellos, manden mis saludos.
¿Y cómo ves el rol del SENASA?
El SENASA es un cuerpo profesional que, a pesar de los avatares que ha tenido, como todos los esos cuerpos profesionales en las discusiones políticas, y no ha tenido altibajos, pero está presente.
Bien.
SENASA es la institución que vela por la sanidad agroalimentaria.
Bien.
De hecho, con presupuesto, sin presupuesto, siempre ha estado presente en el terreno, en diferentes formas, y como pueden muchas veces. Sáquenlos a ellos, háganlos hablar, porque son muy valiosos.
Sí, los vamos a tener, ya lo hemos tenido y lo vamos a seguir teniendo. Pablo, ha sido un gustazo tenerte, un lujazo. Sos fantástico realmente. Muchísimas gracias.
Un saludo.
La despedida tuya, Juanchi.
Sí, Pablo, simplemente no te voy a preguntar nada, te voy a decir que le dejo un saludo de mi parte a todos los amigos comunes que tenemos, a toda la gente de la Universidad de Tandil, ahí que siempre lo he visto muy predispuesto a todo lo que sea trabajar en pro y en favor de una actividad como la lechera, tan importante para toda la cuenca de ustedes, la cuenca mar y sierra, como decís vos, pero a todas las cuencas del interior del país, fundamentalmente las cuencas que tenemos en Córdoba, la gran cuenca lechera que tenemos en Córdoba. Así que a ellos todo mi agradecimiento y mi saludo, y a vos un abrazo grande y un gusto haber charlado un rato con vos, aunque sea a través de este medio que nos conecta.
Gracias, abrazo. Pablo, abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes dos, y bueno, muchas gracias porque yo tenía, saben, algunas dudas de salir, no me gusta mucho hablar públicamente, así que muchas gracias.
Sos extraordinario. Chao, maestro, gracias. Chao. Y estuvimos con él, veterinario, asesor en producción lechera. Qué placer. Tiene una amplísima experiencia como docente universitario, investigador, consultor de la industria, y ha participado en numerosas comisiones y organizaciones. Estuvimos con Pablo Bergoncelli. Mi querido Juanchi Trocero, nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 16 haciendo Cultura. ¿Qué, Juanchi?
Cultura Lechera, Piaggi, un gusto, un saludo para todos los oyentes y un saludo a vos, por supuesto.
Abrazo inmenso, mi querido Juan Melchor Trocero. Chau, gracias, los amamos.